Hola amigos, las parrillas televisivas de esta primavera andan muy pero que muy revueltas. ¿Y con quién mejor que con Manu Martín Albo y con Manuel Ricarte para aclararnos en esta verdadera jungla? Bienvenidos, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Antonio. Pues vemos cómo la parrilla ha cambiado totalmente durante toda la semana prácticamente.
¿Qué tal? Muy buenas, Antonio, y con ganas de hablar de tele porque está un poco movidito el asunto.
Está muy movidito y recordamos a nuestros queridos oyentes que este trimestre lo es de verdad porque arrancó el 1 de abril y va a acabar el 30 de junio. Es decir, al caer la Semana Santa tan prematura, da tiempo a que las cadenas televisivas realmente trabajen y programen con este margen de las 13 semanas reglamentarias. Yo creo que esto ha influido este año 2016 en que se hayan tomado más en serio la batalla televisiva durante los meses de abril, mayo y junio.
La verdad es que sí, porque vemos como las ofertas que traen las cadenas generalistas en España son bastante potentes, son estrenos muy esperados. Por parte de Antena 3, el estreno de Top Dance, por ejemplo, era algo que venía anunciando ya desde hace bastante tiempo y que se esperaba ver a Manel Fuentes en este nuevo papel, a ver cómo se desenvolvía. Y también el regreso de La Esperada a la que se avecina, que regresó el pasado martes y que era bastante esperado por todos sus seguidores. Ya hablaremos de la audiencia que ha hecho porque la verdad es que ha mejorado el ser histórico que tenía hasta el momento.
Sí.
Yo creo, Antonio, que lo más importante, que es lo que miden las cadenas de televisión, es lo que vale el anuncio publicitario. Y hay que recordar que en este último o este trimestre ha subido, y yo creo que por eso las cadenas de televisión han decidido apostar por las grandes ofertas que tenían en el cajón guardadas.
Además, hay que tener en cuenta que este mes de abril puede ser el determinante en cuanto a los derechos de la Eurocopa por precisamente lo que comentaba. Esta subida de audiencia, esta subida del coste de la publicidad va a traer consigo unos ingresos extra a las cadenas que va a ser determinante a la hora de decidir dónde se van a emitir los partidos de España, porque no sé si estará de acuerdo conmigo, Ricarte, la Eurocopa se van a emitir los partidos que legalmente se tengan que emitir y ya está, no creo que se emita ninguno más en abierto.
No creo que las cadenas de televisión pujen tan fuerte como están haciendo últimamente las cadenas privadas. Yo creo que me tiran lo que es reglamentario, que son los partidos de España y la final y una semifinal. Veremos a ver si está España o no, pero yo creo que pujarán por lo mínimo, que es lo que hay por ley.
Bueno, para llevar un poco de orden, vamos a seguir un orden cronológico. De lunes a domingo, noche a noche, ¿cómo están las parrillas de hoy? De hoy, y digo bien porque las de la semana que viene no se sabe cómo estarán. Pero no me resisto, sobre todo a Ricarte, a apuntar el estreno el domingo, lo digo por si no llegáramos al domingo, no hay tiempo para el domingo, yo estoy frotándome las manos con el estreno este próximo domingo de Quiero ser monja. Y me gustaría muchísimo ver el programa con Ricarte, ver la cara que se le va a quedar a Ricarte a lo largo de ese estreno. Pero bueno, no hay que adelantar acontecimientos, pero dime algo, ¿cómo esperas, cómo vas a recibir... ¿Cómo vas a preparar tu cena, tu mesa, para ver Quiero ser monja?
Pues tengo que decir, Antonio, que no lo pensaba ver, porque creo que es un programa que no me apetece verlo, pero ya que me has dicho esto, pues lo intentaré verlo y estaremos en contacto para el día siguiente poder hablar, porque yo creo que sobre todo en las redes sociales es un programa que va a pegar muy fuerte.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que compite contra Salvados. Salvados no creo que se vea muy perjudicado por este estreno, pero sí es cierto que, por ejemplo, la película de Antena 3, que emite los domingos, depende de cuál ponga al final, porque todavía no está confirmada, puede que se resienta. Yo creo, sobre todo, va a ser muy comentado en redes sociales porque todos los realities de 4, la gran repercusión que tienen es en las redes sociales, sobre todo por el montaje. Esperemos ese tipo de montaje tipo ¿quién quiere casarse con mi hijo?, el granjero busca esposa, que suele ser bastante ameno y va a enganchar a la gente por ese lado.
Y es sorprendente que sea la productora de Adán y Eva exactamente la misma la que pase de la isla nudista al convento.
Hombre, vemos cómo los tabúes no van con ellos, por así decirlo, porque pasan de un extremo a otro prácticamente sin ningún problema.
Sin ningún problema, sin ningún prejuicio.
Yo creo que la dinámica, aunque sea totalmente diferente, yo creo que va a ser igual, van a ser gente totalmente súper producido después de grabación. Intentarán dejarlos así un poco como no muy listo, como hacen en Adán y Eva, que siempre intentan alguna mosquita así de fondo, cualquier cosa de esa, cuando el personaje se queda sin ideas, sin palabras. Yo creo que en eso no cambiará nada el formato, pero veremos a ver, sobre todo, la actitud de las monjas, a ver cómo se comportan y cómo lo producen en cuatro.
Además, yo quiero aventurarme a decir que tiene una o dos temporadas, al menos así seguidas, que después, si quiere seguir, le van a dar un descanso, como hicieron con Adán y Eva, pero que no veo va a ser un poco más de lo mismo, de todo lo que hay. Lo que pasa que en un entorno diferente. Entonces, las princesas sigue que ha funcionado, sobre todo el casting, a ver el casting, pero el mundo donde se tiene que desenvolver no lo veo muy para que dé mucho juego, mucho más allá de dos temporadas.
A mí, yo lo que quisiera saber es, al final, de la gente que va a participar en ese programa, cuánta gente al final acaba siendo monja y cuánta gente acaba sucumbida por la fama y acaba en Mujeres, Hombres y Viceversa, Gran Hermano o Superviviente.
Tienes toda la razón. Y solo apostillo que una de las tres congregaciones donde se ha grabado este formato y donde se está grabando es de Alicante. Y habría que descubrir cuál es, porque lo llevan con mucho mutismo, porque ahí hay un reportaje. Ahí hay un gran reportaje y deberíamos seguir la pista. Pero bueno, como tenemos toda la primavera por delante, ya nos enteraremos. Bueno, y empezamos, porque lo dicho, vamos a ir ordenadamente día a día y noche a noche. Y empezamos con los lunes, la batalla de los lunes.
En los lunes empezamos por Antena 3, que en este caso fue el líder esta semana. Top Dance se estrenó con el casting número 1, 2,7 millones de espectadores y casi un 18% de share, estando muy por encima de Telecinco, que fue la tercera oferta con El Chiringuito de Pepe, que va por el capítulo 14, ya le queda muy poquito para terminar, y El Ministerio del Tiempo en la 1 fue la segunda oferta de la noche. El capítulo número 8, sí, lo tengo aquí, 12,8% de share. Y la sexta también estuvo muy cerca ahí de Telecinco con el taquillazo y Náufrago con un 11,4%. Es decir, de momento Cintora es el único que se hunde con un 6%. Y Top Dance, lo comentábamos off the record, que yo no lo veo que sea líder las próximas semanas. Sobre todo si Telecinco, que va a terminar El Chiringuito de Pepe, puede poner otro de sus formatos en el lunes. Y puede que sea líder, como lo era Casados a Primera Vista, pero sin destacar tanto como este lunes pasado.
A mí, Antonio, yo creo que el lunes ese puede ser uno de los días más repartidos y a la vez menos destacados de toda la parrilla, porque es un día en el que vemos que no hay ningún programa que destaque por encima del resto. Esta semana sí, porque había un estreno de Top Dance. Pero a mí me gustaría centrarme sobre todo en el lunes, los problemas que ha causado o lo que va a hacer Televisión Española con El Ministerio del Tiempo. Muchos fans se preguntan si este cese temporal no se debe ya a una liquidación de la serie. Y no entiendo por qué Televisión Española ha decidido cancelar la serie por el momento, a falta de 5 capítulos para el final. No entiendo por qué está, como ha dicho Manu antes, ha hecho un 12 con algo de ser. O sea, no entiendo. Puede ser, a lo mejor esperaban más audiencia, pero yo creo que para Televisión Española un 12%, y sobre todo las buenas críticas que está teniendo El Ministerio de Tiempo en redes sociales, no me explico por qué han decidido parar la emisión.
Segunda oferta pese al gran estreno de Top Dance, es decir, que realmente la audiencia se ha ido de Telecinco más que de Televisión Española. Si esto sigue así, le va a beneficiar sobre todo a la pública. Es decir, no hay justificación para quitarlo de momento.
Y sin nada por estrenar.
Exacto. Fue sorprendente el anuncio el lunes, cuando nos enteramos el lunes por redes sociales, que no iba a emitirse El Ministerio del Tiempo, como bien apunta Ricarte, en los próximos 5 lunes, los próximos 5 episodios que están grabados ya, y fue algo que no cabe en la cabeza. Ni de los ministéricos ni de los restantes.
A mí me parece un poco, me acuerdo cuando estaban las temporadas de Águila Roja haciendo 25-30%, que también de vez en cuando a partir de la temporada 4 empezaban a cortarla sin avisar, y así fue progresivamente perdiendo audiencia, temporada tras temporada, y hemos visto la última temporada que ha hecho un 12%. No sé si esto repercutirá también en el Ministerio del Tiempo, pero me sorprende que sin previo aviso corten una temporada sin además no tener nada que dar el lunes que viene, porque a lo mejor el lunes que viene lo más seguro es que te metan alguna película o tiren de algún programa de estos grabados de comando, actualidad o de alguna cosa de estas que no pasará ni del 8.
Es que parece que pretendan escudarse en la audiencia para poder cancelarlo, y con estas interrupciones lo que consigues es eso, que la gente, si quiere ver la serie, no se espere a verla por televisión y a lo mejor se espere a verla en la web a la carta, que también puede ser beneficioso para Televisión Española, pero no le interesa tanto. Es decir, estamos en una época en la que todavía sigue primando la audiencia en televisión en el momento del directo, pero las audiencias en la red no tienen la importancia que quizás tienen de verdad, porque hay mucha gente que no puede esperarse entre semana a ver las series. Por ejemplo, yo en mi caso, las series que yo sigo normalmente entre semana, porque veo otros formatos durante la semana, me espero a verlas el durante el sábado y el domingo por internet, en las webs propias de Antena 3, Telecinco y La 1. Es decir, que deberían tener eso en cuenta también a la hora de si seguir emitiendo una serie o si no. Tener una regularidad, aunque no sea en televisión, sí para que la gente en internet pueda seguirla, pero cortarlo así va a descender en audiencia y va a hacer que la justificación para cancelarla sea prácticamente la única.
Sí, y curioso, el mismo lunes de la cancelación se celebró una rueda de prensa anunciando las nuevas tecnologías con las que se puede ver a partir de ahora el Ministerio del Tiempo. Me acuerdo que hasta en los telediarios, claro, lo incluyeron como pieza. Me acuerdo que te pones unas gafas, sí, y, por ejemplo, vas por la escalera del Ministerio y sintiendo el vértigo total de estar dentro de la serie. O sea, estaban promocionando algo que justo ese día habían decidido suprimir.
Es como una decisión muy de repente, sin pensarlo mucho, porque si tenían programado precisamente la rueda de prensa para ese día, no tiene sentido. La tecnología esta es la de 360 grados, que sobre todo ahora está en auge, porque se ha probado también en la Semana Santa de Málaga, si no recuerdo mal, con bastante éxito, y se ha probado por primera vez en España en una ficción en el Ministerio del Tiempo, y se dice que es el futuro en cuanto a las series, que con un smartphone y con un adaptador puedas ver las series e ir por donde tú quieras. Pero no tiene mucho sentido en cuanto a la cancelación.
Es que poco más que añadir, Antonio. Veremos a ver cuándo vuelve la oferta, si es que vuelve, y veremos a ver contra quién la enfrenta, porque estamos viendo que el lunes no es un día en el que haya mucha competencia, y veremos a ver contra quién la enfrentan cuando vuelvan, porque Telecinco ahora mismo acaba el chiringuito de Pepe y a lo mejor se les ocurre poner a Bertín un
por
lunes,
ejemplo,
y entonces ya ni que vuelva al Ministerio del Tiempo, porque con lo que va a hacer Bertín.
Y lo que peligra es la tercera temporada del Ministerio, ¿verdad, Manu?
Exacto, porque una temporada sí la pudieron salvar desde las redes sociales, pero dos, viendo cómo la están tratando, parece que ya no. O sea, es muy triste por parte de Televisión Española, una serie que es tan querida por sus seguidores, que es tan alabada por la crítica, cancelarla por un simple por la audiencia nada más, pese a ser tercera y segunda oferta todos los lunes, incluso al principio contra Casados a Primera Vista llegó a ser primera opción varias semanas. No se entiende. Si utilizan el criterio de la audiencia, el único criterio que pueden usar es no les interesa la serie y ya está.
Lo que no me esperaba es el éxito del Top Dance, porque yo recuerdo el batacazo de Fama a Bailar. Claro que no tenía nada que ver Fama a Bailar en cuanto a que era un programa de sobremesa, era un formato diario, y este talent presentado por Manel Fuentes al final va un poco actualizado, va a lo que se lleva ahora.
Sí, yo, a diferencia de ti, Antonio, yo la primera entrega sí que me esperaba el 18% este que ha hecho, casi 19%, porque si no recuerdo mal, no hace mucho, creo que la temporada pasada Antena 3 estrenó un programa similar, pero con famosos, que presentó Mónica Naranjo, y el primer programa también estuvo rondando el 18-19%, pero al final lo tuvieron que cancelar solo con 6 entregas y antes de tiempo, porque no llegaba al 10%. Yo creo que puede ser que a este programa le pase lo mismo. Yo creo que la gente, es un programa nuevo en Antena 3, sobre todo el arrastre que dejó Pablo Iglesias en El Hormiguero. veremos a ver la semana que viene, porque yo creo que la semana que viene será fundamental para ver si sigue en ese 18 o si baja bastante, porque no creo que en el hormiguero lleven a alguien tan de peso y tanto calado para la audiencia como es Pablo Iglesias.
De hecho, en la audiencia total que ahora estoy mirando, la media del hormiguero a Top Dance no bajó ni 1 millón de personas, es decir, Top Dance, que se fue hasta la madrugada en su primera entrega, que se quedara en 2,7 millones está bastante bien. Pero es eso, es la novedad del estreno, la promoción que se le ha dado en todos los el resto de formatos de Antena 3. Es decir, la buena promoción hace que en el estreno logre sobresalir, pero ahora toca fidelizar. El primer, segundo y tercer programa no cuentan. Para mí cuenta a partir del cuarto, porque los tres primeros programas siempre tienen buena audiencia. Y durante los tres primeros programas va a bajar la audiencia, eso está claro. A partir del cuarto vamos a ver en qué ser se va a estabilizar. Por eso normalmente se esperan a la sexta, a la séptima entrega, cuando cancelan los programas, porque ya saben a partir de ese número de entregas si se va a mantener o va a seguir descendiendo la audiencia.
Pues pasamos al martes, que es una de las noches más competitivas de la semana y que nos ha arrojado datos sorprendentes. Concretamente, el estreno de La que se avecina ha rozado los 5 millones de espectadores. 5 millones de espectadores, 27% de cuota de pantalla. Es tremendo.
Todo eso pese al que tenía antes de antesala en Antena 3, la Champions, que llegó a los 8 millones y medio, más del 42%, sí. Es decir, la gente enseguida cambió.
Cambiaron, sí. O sea, hubo un 42% y luego de ahí se pasaron buena parte.
Yo fui de los que vio la Champions y justo cuando acabó la Champions empezó el capítulo de La que se avecina. O sea,
pudieron ver las dos cosas.
Sí, perfectamente. Y entonces yo creo que sobre todo los seguidores más fieles de La que se avecina, yo creo que estaban esperando las nuevas entregas, porque creo que llevan más de un año sin nuevos episodios. Yo creo que la gente, a lo mejor, aunque le guste La que se avecina, a lo mejor se harta un poco de ver tanta reposición y quiere capítulos nuevos, y es lo que le ha dado Telecinco. Y mientras que Telecinco siga apostando por La que se avecina, no creo que haya ninguna otra cadena ni ningún otro programa que le plante cara.
Es que parece paradójico, pero el que estén reponiendo una y otra vez en Neox y en A3 Series Aquí no hay quien viva y en FDF La que se avecina, le está viniendo bien. Porque la gente no se despega de La que se avecina. Hay mucha gente que sigue viendo las reposiciones una y otra vez y le entran ganas de ver capítulos nuevos, nuevas tramas, de a ver cómo acaba esta gente de Montepinar. Es decir, le parece paradójico porque normalmente vemos cómo estos formatos, después de tantos años, porque tiene casi 10 años ya en Telecinco, o 8 creo que eran, todavía sigue vigente, sigue nuevo, sigue... Incluso en la gente joven, pero muy joven, ve La que se avecina. Y el principal perdedor, aquí lo veo, es La 1, con El caso, que se quedó en el 9%. Va a estabilizarse ahí. Porque allí abajo, 17,8, que hizo 3,3 millones de espectadores, es una cifra que es menor a la de la semana anterior, pero que es parecida a la que tenía durante los viernes. O sea, es decir, dentro de lo que cabe, sigue aguantando a su audiencia fiel.
Yo aquí preveo un cambio, no sé de quién, no sé si por parte de Televisión Española, de Antena 3, de Telecinco no creo, o de La Sexta con Pekín Express. Yo creo que aquí alguien va a cambiar, porque si Antena 3 decidió mover su serie de los viernes al martes porque no quería llegar al 20 y ahora en competencia con La que se avecina no llega al 20, yo creo que la volverá a cambiar. No sé qué día, porque la parrilla como está, veremos a ver la semana que viene todo lo que puede llegar a cambiar. Pero yo creo que si cambiaron la serie buscando el 20, no se van a quedar un martes ahora conformándose con el 17. Yo creo que alguien moverá y yo creo que será Antena 3.
Claro, aquí estamos en este problema. ¿Volvemos a mover allí abajo, haciendo que se pierda la audiencia? O Telecinco, que ha conseguido este 27, que no va a bajar del 20 con La que se avecina, lo va a mover. Yo no veo ninguna de las dos ofertas grandes moviéndose, porque por un lado puedes hacer que ese 17 baje más si la gente se pierde, o en el caso de Telecinco, que está tan bien, si algo va bien, ¿para qué tocarlo?
Yo creo que Telecinco no va a cambiar nada. Veremos a ver el resto, sobre todo a lo mejor también Televisión Española con El caso, porque es una afición que ha apostado fuerte, aunque solo le hayan dado 8 capítulos. Y yo creo que aquí...
¿Lo podría pasar al lunes? Ahora que el lunes lo tienen vacío. Qué curioso, ¿no?
Y vuelves a poner el martes comando actualidad, por ejemplo. Pues podría ser. Yo creo que de esto, para mí el que más ha salido beneficiado ha sido Cristina Pedroche con Pekín Express. Yo creo que ha estado cerca del caso. Para una televisión como La Sexta, hacer un 9 de audiencia, yo creo que está bastante bien. Sobre todo siendo segunda temporada y viniendo de Antena 3. Yo creo que La Sexta sí que se tiene que dar por satisfecha. No creo que La Sexta cambie Pekín Express. Telecinco tampoco va a cambiar La Que Se Avecina. Aunque si decide cambiarla será porque Antena 3 ha cambiado su serie. Y yo preveo cambios. Veremos a ver la semana que viene cuando tengamos otra vez programa lo que decimos.
Yo el problema que veo de Pekín Express es que va a ser difícil que aguante ahí en torno al 9%. Y La Sexta con Pekín Express, siendo un formato propio, con el coste que tiene... no creo que se conforme con un 9, sino que querrá llegar a las dos cifras. Es decir, está bien para La Sexta, pero podría ser mucho mejor. Es cierto que, para consuelo de tontos, ver que 4 con Castle no llega ni al 6%, está bien, pero La Sexta yo creo que esperaba mucho más de Pekín Express. El problema ha sido ese estreno de La Que Se Avecina, que se anunció casi en el límite que tienen para decirlo, y yo lo veo con todas las papeletas para cambiar de día. Y quién sabe si el lunes, que está siendo uno de los días más repartidos, puede ser el día de Pekín Express y poner el taquillazo los martes.
También puede ser. Y el caso tiene complicada la renovación de la segunda temporada, sobre la que el productor Fernando Guillén Cuervo, es un proyecto personal suyo, ya estaba elucubrando, estaba especulando. Pero claro, dadas las circunstancias, si ya en el capítulo 4 las cosas van como van, no sé yo hasta qué punto esto tiene continuidad.
Yo no sé, estando Televisión Española como está, hasta qué punto es bueno que vayan probando formatos nuevos en vez de intentar asentar los que ya tienen. Porque la audiencia, estamos viendo, pese a los nuevos estrenos, nuevos programas, se está quedando en torno a eso, al 10, al 12%. Es decir, parece que la época dorada de la pública, al menos de momento, está en stand-by. Que puede que vuelva en algún momento, pero que hay que apostar por fidelizar a la audiencia, pienso yo. Y si tenemos que el caso está con un 9, con 1,8 millones, que ha hecho... también buenas audiencias en las semanas anteriores, que está siendo alabada también por la crítica, ¿por qué no seguir apostando por el caso, igual que por el Ministerio del Tiempo? Es decir, Televisión Española no creo que vuelva a conseguir las cifras que conseguía antes. La televisión está cambiando mucho y en el caso de Televisión Española también. Así que yo apostaría más por fidelizar en todas sus franjas, como vemos que está haciendo en las tardes. En las tardes está en torno al 7%.
Y lo ha renovado todo.
Y lo va a seguir renovando, en parte también porque no tiene otra cosa que poner. Pero vemos cómo se está estabilizando las cifras de la tarde en unas cifras que prácticamente, si vemos las audiencias de la semana pasada, podemos adivinar las de la semana que viene.
Sí.
Así que...
Sí. No, yo creo que el caso... Yo creo que al final sí que tendrá segunda temporada, porque no tienen presupuesto como para ponerse a buscar y a volver a hacer otra serie propia. Entonces, yo creo que le darán una segunda temporada y luego ya, pues dependiendo de quién sea el gobierno y el presupuesto que le quede a Televisión Española, pues decidirán si le dan otra tercera o no.
Claro, porque hay que recordar que este año, lo venimos diciendo también en programas anteriores, es año olímpico y el gran desembolso que van a tener en cuanto a retransmisiones, en cuanto a derechos, va a ser muy grande. Es decir, que... no pueden permitirse el hacer grandes desembolsos durante este año porque el déficit que lleva arrastrando es bastante grande y respecto a la última ley de la Corporación de Radio y Televisión Española, si llegan a un límite de deuda, cierra automáticamente. Es decir, que tendríamos que estar inyectando de urgencia con pequeños préstamos del gobierno para que no cierre en ese año.
Pues pasamos a la noche del miércoles, vamos avanzando poquito a poco y la novedad es Masterchef, que inicia su cuarta temporada. No entiendo qué han hecho con Comando Actualidad, yo estoy muy, muy enfadado con Televisión Española porque Comando Actualidad no se merece el maltrato que le está dando. O sea, irrumpe Masterchef y desaparece de la parrilla automáticamente.
Yo creo que Comando Actualidad lo tienen en Televisión Española como una tapadera. O sea, nos hace falta...
¿Un comodín?
Sí, nos hace falta un día algo, pues sacamos Comando Actualidad, que tenemos programas de sobra grabados, y los emitimos ahí. Yo creo que el miércoles... La suerte que van a tener el resto de cadenas que no sean Telecinco es que El Príncipe se acaba. Entonces van a tener suerte porque El Príncipe está haciendo 25 e incluso veremos a ver el final, que no llega al 30, porque yo creo que mucha gente está esperando ver el final del Príncipe porque hay mucha intriga en saber lo que pasa. Luego está Buscando el Norte, que creo que más o menos se ha estabilizado después de que hubo un par de semanas que compitió contra Gran Hermano, que estuvo en el 12%. Yo creo que han hecho bien poniéndolo en un miércoles. Y yo creo que va a ser la gran beneficiada si al final El Príncipe acaba y Telecinco no pone en ese día a Bertín Osborne.
A Bertín, que es capaz.
Claro, yo lo que veo es que en el lunes, desde prácticamente septiembre, se están respetando mucho las cadenas. Porque no ninguna apuesta por un formato que saben que va a tener una audiencia que va a arrasar por el lunes. Es decir, saben que el lunes es como el día más tranquilo de la semana y prefieren dejarlo ahí. Porque en el caso de Telecinco, si pone El Príncipe el lunes, yo creo que fácilmente podría llegar al 30% o al entorno del 30%, porque la competición que tiene los lunes es muy baja. Y si pusieran a Bertín Osborne los lunes, como hemos comentado antes, también arrasaría. Bertín tiene toda la pinta de ir el miércoles cuando termine El Príncipe, y con Masterchef lo que puede pasar es que Buscando el Norte termine de hundirse y se quede en torno al 12%. Porque Masterchef siempre ha arrastrado buena audiencia, aunque el año pasado fue de las peores temporadas, aún así al final logró remontar e incluso creo que llegó a liderar alguna noche, pero no lo recuerdo muy bien. Y Masterchef es un seguro para la 1. Va a volver, va a hacerlo muy bien. Yo creo que estará en torno al 15%, mejorando notablemente los datos de Comando Actualidad la semana pasada, que estuvo en torno al 9%. Pero Comando Actualidad tiene toda la pinta de ir al lunes en sustitución del Ministerio del Tiempo.
Sí. Masterchef hay que reconocer que es un formato que ha sido de los pocos respetados por Televisión Española siempre en la noche del miércoles. Ya llevamos 3 temporadas concluidas y siempre, incluso en momentos balbuceantes, han tenido paciencia. Y siempre la final suele rondar la primera semana de julio.
Sí.
Pero se mantienen incólumes, que va mal. Paciencia y ya remontará. Y hasta ahora es de los pocos programas que solo se han emitido un día de la semana.
Como Cuéntame. Exacto. Es decir, son programas en los que realmente se ve la confianza que tiene la dirección. Son formatos asentados que además están bastante bien, porque el tipo de producción que tiene se paga, entre comillas, casi solo con teniendo en cuenta la publicidad que tiene, aunque es...
Los patrocinadores...
Exacto. Sí. Que sí. Han vendido...
Es un programa caro, ¿eh?
Sobre todo, los concursantes están conviviendo todos en un chalet, que salía la noticia ayer...
Esa
que fue asaltada, sí. El chalet de los concursantes y entraron a robar. Es decir... es un programa que tiene que tener todo eso muy cuidado. Tiene que cuidar a los concursantes, a los invitados, a los jurados, a la presentadora.
Los viajes exteriores.
Y el plató, que estuve leyendo que desde que cerraron los estudios Buñuel, tuvieron que trasladar gran parte del equipo técnico en alta definición, porque Masterchef se emite en HD, a una zona industrial a las afueras de Madrid, en la que tuvieron que improvisar un plato gigante, gastándose bastante dinero, porque en Prados de Rey no pueden grabar Masterchef, primero porque no hay un estudio tan grande para albergarlo todo, y en segundo lugar porque Prados de Rey creo que tiene 3 de sus estudios más grandes en obras por el amianto.
Sí.
Es decir, ahora mismo Televisión Española está sin espacios donde poder rodar toda su producción. Cerraron los estudios Buñuel, pese a que eran muy necesarios.
Muy necesarios. Una paradoja, una gran paradoja.
Yo creo que lo que está haciendo Televisión Española con Masterchef es lo que se le pide a una cadena pública. Es que respeta el producto, que fideliza a la audiencia, que si la audiencia lo quiere miércoles, que lo ponga miércoles. Y yo creo que aquí Televisión Española lo hace bien por hacer un servicio público. Estamos viendo, como hemos comentado antes, que hay otras series que no, como El Ministerio del Tiempo. Yo creo que con Masterchef han acertado. Yo creo que también hay mucha culpa de esto en que los anunciantes, como ha dicho Manu, que hay detrás, porque saben que hay un gran cantidad de dinero que ponen los anunciantes. Entonces no quieren estropear el programa porque saben que ellos mismos producir el programa no serían capaces porque no tienen dinero suficiente Televisión Española como para llevar a cabo el programa. Entonces, yo creo que, no sé cuántas temporadas tendrá, pero yo creo que siempre irá miércoles porque la audiencia lo ha respetado y sabe que siga cuando, o sea, siga las temporadas que siga, siempre que sea un miércoles, yo creo que la audiencia lo va a respetar.
Y ya no solo eso, sino el merchandising, los libros, las series de cacerolas, de sartenes, edición Masterchef. Es decir, está todo bien vendido, al igual que en Top Chef, en Antena 3, lo han sabido vender muy bien. Ahí no hace falta que sea la publicidad encubierta, sino que se ve los anunciantes. Y ya no solo eso, sino que cuando van a rodar fuera, el rodar en tal provincia, en tal restaurante, yo creo que eso no es casualidad, las localizaciones, sino que hay detrás alguien que quiere promocionar su provincia, por así decirlo, su restaurante. Tiene que haber alguien detrás que lo sufrague todo porque es imposible que con la cantidad de viajes que hacen salga todo más o menos para las cuentas de Radio Televisión Española. Es un programa que además está bien cuidado, bien hecho. Saben aguantar la tensión en las pruebas finales hasta el último momento. Muy bien editado, se nota ahí la mano. Hablábamos en semanas anteriores de la técnica de los de Canal Plus. La técnica de Televisión Española también es muy buena. Tenemos a unos trabajadores ahí que lo hacen muy bien y que da gusto ver buenos formatos de Televisión Española cuando están bien hechos.
Totalmente de acuerdo. Si queréis, seguimos avanzando en la noche del jueves o quedaba algo por decir del miércoles.
Del miércoles avanzar, que la Sexta y Cuatro, que siempre están por ahí un poco por detrás, tuvieron cine la semana pasada y parece que esta semana van a volver a apostar por el cine y están las dos en torno al 6-7%, es decir, tienen vendido el miércoles porque saben que ahí no pueden hacer nada.
Pues seguimos con la noche del jueves, con el liderazgo de Cuéntame cómo pasó, que se complementa muy bien con 80ME. 80ME, yo creo que funciona muy bien, tanto el episodio de estreno como la reposición, o sea, esa doble entrega de 80ME cada jueves, ofrece un menú como muy suculento, muy interesante, que ha fidelizado, ha logrado fidelizar y... Y que ahí está y que parece que va a tener continuidad.
Exacto, porque creo que han sido las dos últimas temporadas que han hecho este tándem.
Sí. Está en la tercera ya.
Sí.
Esa es la tercera.
La tercera, pues además viene de la mano de Cuéntame, que va como...
La productora Ganga es la misma.
Exacto.
Claro.
Va todo relacionado. Es decir, se nota cuando haces una programación coherente en un mismo día... cómo va todo de la mano, cómo va todo bien. Cuéntame, está recuperándose pese a ese inicio con mínimos históricos en torno al 12%, ahora está en unas cifras más estables, en torno al 16,8%, pero que recordamos, al menos yo recuerdo esas cifras en las que superaban el 20, el 25%, Cuéntame los jueves, que era prácticamente imbatible. Ahora Gran Hermano tiene un share superior, pero también por lo que decimos siempre, que las galas de Gran Hermano se van hasta las 2 de la madrugada y llega un punto en el que no tiene competidores y la media sube exponencialmente. Yo creo que Televisión Española va a seguir apostando por Cuéntame. Mínimo va a firmar, si no las tiene ya, 2 temporadas más. No sé cómo va el contrato, si va anualmente, pero yo creo que es lo que van a ver. Prácticamente... En Televisión Española hay formatos fijos, el telediario y Cuéntame, eso lo vemos, y en la 2 sabré ganar.
¿Sí? Sí, yo creo que este es otro día que siempre va a ganar Telecinco, porque estamos viendo como Gran Hermano gana, y creo que después de Gran Hermano, si no recuerdo mal, creo que el día 21 ya se ha anunciado que va a empezar Supervivientes. Entonces creo que Telecinco lo tiene el jueves bien atado, porque es que acaba la final de Gran Hermano VIP, y empieza Supervivientes. No dan tiempo a que la audiencia se vaya a otros canales. Entonces yo creo que será otro... Todo lo que pongas este día contra Telecinco va a perder, porque hemos visto Vis a Vis que en su primera temporada hizo grandes datos de audiencia y en este capítulo de estreno de la segunda temporada ha marcado mínimo histórico con un 16. Entonces yo creo que Vis a Vis... Yo creo que seguirá, porque un 16% para una serie en Antena 3 está bastante bien y para competir contra Gran Hermano también. Pero yo creo que van a seguir siendo segunda opción o tercera, porque esta semana ha sido ha sido Cuéntame la segunda opción y Vis a Vis la tercera. Y Telecinco seguirá dominando porque el fenómeno Superviviente también pega muy fuerte en Telecinco. Y es otro programa que da a Telecinco la oportunidad de llenar todos sus otros programas, como puede ser Ana Rosa, como puede ser Sálvame, como puede ser Sálvame de Luz.
A mí me gustaría ver cuál fue el último jueves de Telecinco sin un reality. Porque llevamos 2 o 3 años en los que ha ido encadenando reality tras reality y prácticamente todos los jueves ha tenido sus galas. A lo mejor se ha suspendido alguna o porque era fiesta o porque había fútbol. Pero no recuerdo en los últimos años que una semana en la que Telecinco no tenga ningún reality. Porque si no era La Granja de los Famosos, era Superviviente, si no Gran Hermano, si no Gran Hermano VIP, está cubierto. Y cuando se termine algún reality porque ya no funciona tan bien, se inventarán otro con más famosos. La factoría Telecinco da para mucho y lo estamos viendo en los últimos años. Vis a Vis para mí es la gran perjudicada de los jueves porque se venía apostando muy fuerte, de hecho.
Y mucha promoción porque exacto. Estuvieron en El Hormiguero, estuvieron en Zapeando.
Es una serie también que la crítica la está poniendo por las nubes. Mm. Pese a que se ha comparado a veces con Orange is the New Black de Estados Unidos, se han intentado diferenciar de todo eso. De hecho, esta temporada salen más de la cárcel con la huida de las protagonistas. Pero yo creo que Antena 3 va a mover fichas, si no la semana que viene, en las próximas semanas. Y Vis a Vis tiene que cambiar de fecha si quieren seguir cuidando el formato. Pero también es que estamos en lo mismo.
Pero es que yo no hay días para poner.
Claro. Además de que no hay días, si Antena 3 mueve también Vis a Vis, vendería ya 2 días de la semana, el jueves y el viernes, porque el viernes cuando movió ahí abajo ha sido una jugada bastante mala. También es cierto que coincidió con el belenazo de la semana pasada, que llegó al 22-23%. Pero son ganas de ir vendiendo días de la semana. Y por otro lado, que no se me olvide, La Sexta, que la semana pasada dio cine 3 días de su semana, echo de menos los realities en plan el Chicote de Pesadilla en la Cocina, el del Jefe Infiltrado. Es decir, llevamos mucho tiempo en el que La Sexta, aparte de Pekín Express, no tiene nada en su semana de producción propia. Todo es cine. Tampoco hay series estadounidenses, es decir, que de momento le están dando buenos resultados, en torno al 7-8%, pero es cierto que al menos yo echo de menos ya Pesadilla en la Cocina, que si no recuerdo mal, hace un año que se estrenó la anterior temporada, y aunque estamos viendo los anuncios de para grabar nuevas entregas con nuevos restaurantes, no se habla nada, y yo lo espero con mucha ansia.
Yo creo que, como dice Manu, no creo que tarde mucho La Sexta en sacar a Chicote, porque sabemos que Chicote también le sirve a La Sexta para dar vídeos, sobre todo para Zapeando, que muchas veces Zapeando la mitad de su programa se tira hablando del programa de Chicote, dando vídeos, dando momentos que da Chicote a la audiencia. Entonces no creo que tarde mucho, porque últimamente, sobre todo Zapeando, está tirando mucho de vídeos de YouTube y vídeos de cadenas extranjeras, y ya no da tanto como producción propia de Antena 3 o de La Sexta propia. Entonces no creo que tarde mucho en sacar a Chicote, pero sí que estoy con Manu también, que con Vis a Vis, yo no creo que lo cambie, pero sí que creo que ha sido la gran perjudicada, pero es que no lo puede cambiar, porque si lo pones, por ejemplo, miércoles, ya está fastidiando a Buscando el Norte. Si lo pones el lunes, ya tienes que poner Top Dance el jueves. Entonces yo no creo, es que no hay día físico para poder cambiar las series, y no creo que Antena 3 lo haga. Es que si te pones a buscar conclusiones, yo creo que Telecinco tiene todos los días agarrados si ellos quisieran, porque dentro de poco a lo mejor estrenan La Voz, van a estrenar Supervivientes, van a estrenar, creo, si no recuerdo mal, Levántate VIP con Famosos. Entonces es que tienen todos los días cogidos Telecinco cuando quiere. Otra cosa es que quiera que todos los días lo ganen ellos, porque claro, si te quitas todos los programas ya no vas a tener para emitir dentro de poco. Pero yo creo que si Telecinco quisiera ahora mismo, podría los 7 días de la semana fácilmente ganarlos.
Ahora que hablabas de Levántate All Stars, se ha anunciado ya que para mitad de abril se va a estrenar este formato, y se han confirmado ya las 10 parejas de famosos, pero todavía no las tengo aquí a mano.
Bueno, Manu, te digo yo una. Toño Sanchís, representante o ex representante de Belén Esteban. Así que ahí ya van a tener para dar y tomar.
Van a enviar a los equipos de Sálvame a la puerta de las grabaciones de Levántate.
Como hacían sí. con este programa de saltos, de trampolín y sí. cosas de esas, que iban los propios de Sálvame a ver los saltos y todo para luego tener polémica.
Ya estamos llegando a un punto en el que Telecinco está siendo un universo aparte del resto del mundo, porque ya hasta se fabrican los reportajes dentro del mismo edificio. O sea, llegamos a un punto un poco surrealista en el que vamos a hacer un formato totalmente diferente, como es Levántate, como es el de los trampolines, que aunque sean con famosos, vale, pero es algo diferente al universo Telecinco, vamos a meterlo también. Es que buscan retroalimentarse. Y por cierto, hablabas de Zapeando, pese a que están con vídeos de YouTube, como decías y todo, se está estabilizando cerca del 1,000,000 de espectadores. La semana pasada, por ejemplo, el jueves hizo 900.000 y 7,7 de ser. Es decir, que dentro de lo que cabe, Zapeando ha encontrado su hueco y se va a quedar, yo creo que por mucho tiempo ahí. Ya veremos el desgaste que tenga con el paso del tiempo y todo, pero de momento el equipo liderado por Fran Blanco en la sobremesa de la Sexta está bastante bien.
Y último apunte, Antonio, sobre Supervivientes, que se van a entrenar. Han confirmado que Belén Esteban va a participar en Supervivientes. Antes ha dicho Manu, el viernes pasado el belenazo que hizo un 20% de audiencia. Veremos a ver qué papel juega Belén Esteban en Supervivientes, porque ya es concursante oficial, así que veremos a ver cómo la tienen preparada y montada Telecinco.
De hecho, pasamos ya al viernes, si quieres, Antonio.
Sí, sí, sí.
23% y 2,5 millones de espectadores. Sálvame, frente a Everly en Antena 3, que se quedó en los 1,3 y el 8%.
¿Y José Mota?
José Mota, 11% y casi 2,000,000 de espectadores. Es decir, dentro de lo que cabe, José Mota, tercera opción en la noche, está bastante bien para lo que venía siendo hasta el momento, pero es cierto que ha sido por la mala jugada de Antena 3. El cine que estamos viendo que apuesta fuerte en fin de semana Antena 3 por el cine, quizás debería dejar alguna de sus pelis de estreno para los viernes para competir un poco con el Sálvame Deluxe, a no ser que quiera dar por perdido el viernes.
Yo creo que Antena 3 desde hace tiempo ha tirado el viernes. Yo creo que ha probado muchísimos programas. Creo que hace tiempo probó con Manuel Fuentes y Arturo Valls, sí. Un programa que tuvo muy buena crítica, pero que la audiencia no le respetó. Luego probó un talent de música también con Paula Vázquez, si no recuerdo mal. Yo creo que Antena 3, con el cambio de quitar su serie de allá abajo, yo creo que ha decidido tirar los viernes. Le ha salido mal la jugada porque Telecinco lo ha contraprogramado contra la que se avecina. Veremos a ver los cambios, porque yo creo que Antena 3 algo pondrá el viernes de todas sus series que no están terminando de arrancar. Pero es que Telecinco tiene un universo que es inagotable. Y en cuanto quieran una exclusiva, pues volverán a traer a Belén Esteban, o Rosa Benito volverá a la televisión, aunque ella dijo que se cortaría las piernas antes que ir a Sálvame. Entonces yo creo que Telecinco lo tiene todo bien atado y seguirá así. Es que lo he dicho, si ellos quisieran, los 7 días de la semana los dominarían, porque tienen programas de sobra para ello.
Incluso si hicieran Sálvame Deluxe 24 horas. Pero
sí.
Hablando ahora precisamente del viernes pasado, destacar que la bajada de Antena 3 benefició y muy bien a La Sexta, que subió a La Sexta columna el 7,5% y 1,2 millones de espectadores, que está bastante bien porque normalmente se movía en torno al 6, y Equipo de Investigación un gran dato con un 9% y 1,5 millones. Es decir, la bajada de Antena 3 ha servido para que La Sexta suba. Yo creo que esto es bueno para La Sexta, para sobre todo ver que son formatos los que hace los viernes por los que apuesta mucho y que yo creo que no están en peligro, porque es algo que la cadena lleva apostando prácticamente desde que entró con Antena 3 y desde que importó Equipo de Investigación, y se van a quedar así, pero es bueno que de vez en cuando tengan audiencias de este tipo. Y por ejemplo, yo me veo la semana que viene perfectamente La Sexta columna analizando ya Los Papeles de Panamá, exclusiva de La Sexta, que sacó este domingo. O como estaban diciendo que a finales de abril, en mayo, se iba a publicar la lista entera, a lo mejor esperan hacer un gran reportaje el último viernes de abril.
Yo creo que analizarán esta semana, yo creo que analizarán la entrevista de Jordi Évole con Mariano Rajoy el pasado domingo.
Sí, y además también tienen para analizar, por ejemplo, la dimisión del presidente de Islandia. Es decir, material tienen esta semana para hacer una gran audiencia que esté en torno al 10%, sobre todo si le dan la promoción que le suelen dar a la Sexta Columna el viernes, que conectan en más Vale Tarde, a Rojo Vivo y en el propio informativo para promocionar un poco los temas de los que se van a hablar durante la noche.
Y estamos en la recta final, nos zambullimos en el fin de semana, sábado, domingo. ¿Algo que queráis destacar de estas dos jornadas?
Yo en sábado destacaría a Got Talent, que sigue liderando sábado tras sábado. ¿Qué le vamos a decir, Antonio? Otro producto que se ha sacado Telecinco, gracias sobre todo a su gran promoción, porque han estado absolutamente en todos lados promocionando el concurso. No creo que haya mucha diferencia en otros concursos de talentos que ha tenido Telecinco como Tú Sí Que Vales. Lo que pasa es que han cogido un jurado muy popular y muy famoso, y sobre todo mucha audiencia, porque han estado en absolutamente todos los programas del universo Telecinco. Para suerte para los rivales, como suele pasar en estos programas, que se acaba. El sábado pasado hicieron la primera semifinal, este sábado la segunda. Seguro que antes de la final meterán ahí algo como las mejores actuaciones o concursantes más destacados, pero no creo que le quede más de 3-4 semanas, y eso es un alivio para el resto de cadenas.
Yo la punta que quiero hacer respecto a Got Talent es la línea decreciente que tiene prácticamente desde su inicio. La suerte que tiene es que está en un sábado, que las ofertas son prácticamente todas las mismas, excepto por la Sexta, que se sale con la política, y la Uno, que tiene el fútbol. Pero prácticamente, si nos vamos a las cadenas de la TDT y todo, son todo películas en sábado. Entonces, hacer un programa de entretenimiento, además, variado, que no es solo cantar, que no es solo bailar, sino que tienes un poco de todo, pues era lo que iba a hacer que 3.5 estuviera ahí. 18,8 esta semana y 2,5 millones, que le sirve para seguir siendo líder, pero que está en línea descendente. Es decir, en la final puede que vuelva a crecer y mucho, pero es cierto que un sábado, más de 4 horas de gala, que además yo veo las esta noche y es algo diferente, porque es cierto que dura 5 horas casi, o incluso a veces más, pero como son temas diferentes, si lo pillas empezado no pasa nada. Pero en cambio Got Talent, y más ahora en las galas en directo, si lo pillas empezado puede que te hayas perdido algo y seguir el hilo cueste un poco más.
Yo creo que también, pasando ya al domingo porque nos quedamos sin tiempo, lo más destacado creo que ha sido, 4 ha terminado ya con su programa, ¿cómo se llama? Spy Kids o algo así.
Gypsy Kings.
Eso, que además es noticia porque una asociación del mundo gitano ha creado como un día especial para ir a protestar a Telecinco, porque dicen que esos no son los valores que representa la raza gitana, y han creado una manifestación en las puertas de Mediaset para protestar, porque dicen que es que eso no son ellos, no pueden, ese no es el reflejo del mundo gitano.
Y un último apunte del pasado domingo: Jordi Évole se salió con la entrevista a Mariano Rajoy, 3,8 millones y 19% de ser. Y los papeles de Panamá, precisamente también que hablábamos antes, 2,5 millones y 13,5% en la Sexta, en el análisis del objetivo.
Un domingo para la historia de la Sexta, que cumple su 10º aniversario. Pues un placer, como siempre. Lo hemos pasado muy bien, ¿verdad?
Sí,
y se ha pasado volando. Sobre todo se ha pasado volando, que eso es muy buena señal. Pues nos emplazamos para la semana que viene, y queda pendiente, Ricarte, el visionado de Quiero Ser Monja, ese estreno el domingo por la noche, del que vamos a estar muy, pero que muy pendientes. Hasta entonces.